Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
En el caso de la Facultad de Ingeniería, pues está lleno de las memorias de todos los profesores y estudiantes que allí han trabajado, y eso se aúna a una enorme calidad. Me gustaría más adelante hablar de la calidad del edificio insigne, porque en mi concepto es el edificio mejor de la universidad, de la ciudad universitaria.
Escuchamos al profesor Carlos Niño Murcia en el programa del 2016 sobre los edificios de la Facultad de Ingeniería. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación, soy Joana Méndez. En esta ocasión, dos estudiantes de Ingeniería se suman a la producción.
María Fernanda Bastidas
y Daniel Terán.
El pasado 24 de agosto del año en curso, se cumplieron 160 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Este es el segundo capítulo dedicado a reconstruir la historia de la facultad. Toda estructura arquitectónica tiene una historia y contiene la de quienes le han habitado y frecuentado. Por eso, la emisión de hoy es una aproximación a la biografía de los edificios de la facultad. Participan Marcelo Enrique Rivero Rojas, Antonio José Mejía Umaña, Vladimiro Camacho Rodríguez, Diego Hernández Lozada, Paulo Narváez y Meme Charum.
Al alma mater que me vio crecer y cambió totalmente mi manera de ver la vida gracias a la diversidad que se vive en el campus.
Eran sitios muy entrañables.
Estar acorde a la realidad del país, estar acorde a la influencia que debemos generar como un centro de pensamiento.
Para hacer de la Universidad Nacional nuestro máximo organismo de la cultura, una institución digna de sus alegorías.
De ingenieras e ingenieros.
160 años de la Facultad de Ingeniería.
Los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, se enfrentan contra los del Eje, Alemania, Japón e Italia, en el conflicto bélico más mortífero de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Alemania invade la URSS sin previo aviso de guerra, y en diciembre, los países del Eje pierden la contienda. Después del ataque a Pearl Harbor y el fracaso nazi en la Unión Soviética, la guerra tiene un punto de inflexión.
En Colombia, López Pumarejo materializaba la ciudad universitaria en manos de Leopoldo Orjota, quien a su vez era más flexible con la identidad de las edificaciones del campus. La Facultad de Matemáticas e Ingeniería avanzaba con sus primeros edificios. En 1941 se inicia la construcción del edificio insignia. Carlos Niño Murcia sobre el edificio.
El edificio viejo es maravilloso. Eso es una obra conjunta de Leopoldo Rotter y de Bruno Violi, y se nota la calidad y la congruencia de calidad de ambos. Es un edificio muy diferente a los anteriores, a arquitectura, veterinaria, derecho. Ya este es mucho más abierto, ya tiene más presencia de la modernidad. Sin embargo, es simétrico. Tiene el cuerpo central, dos alas laterales en las escaleras, pero esas escaleras son vidrieras completas. Las circulaciones son estas ventanitas como tipo palomar, y hacia la parte interior están las aulas en peine, que son verdaderas maravillas de luz y de espacio, muy propicias a la docencia.
El edificio 401, edificio insignia, conocido en la comunidad estudiantil como El Viejo y en la actualidad como Julio Garavito, se inauguró en 1944. Antonio Mejía habla sobre su importancia.
Su principal función era ser la sede de la decanatura y de la biblioteca. Y también tenía un buen número de aulas y sobre todo muy adecuadas para ingeniería, como el caso de los salones de dibujo, que era muy importante hasta hace un par de décadas. Entonces esos salones que tenían mesas muy grandes, lámparas especiales, donde se podían colocar unas reglas muy largas que se usaban en esa época, las reglas T.
Aló, aló, colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, mientras el 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis Gaitán, por órdenes del Partido Conservador.
La década del 40 significó para el país un crecimiento exponencial. Los sucesos del 9 de abril agilizaron la urbanización. De forma paralela, la Facultad de Matemáticas e Ingeniería también incrementó su número de estudiantes. Pasó de 155 en 1928 a 422 en 1944, cifra que se estabilizó durante los siguientes años.
El Estado financió los primeros edificios de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. En marzo de 1949, el Laboratorio de Hidráulica comienza a realizar labores. Antonio Mejía.
También fue muy importante porque en ninguna otra parte del país se hacían ensayos de ese tipo, como el del resalto hidráulico, los modelos de escala, los cálculos de pérdidas en las tuberías, y pues era también un edificio de mostrar. Se inauguró oficialmente un poco tarde, en 1952, pero realmente ya había empezado a trabajar unos pocos años antes.
Tres edificios de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería se edificaron en los años 40. Laboratorio de Ensayos de Materiales, el edificio Insignia y el Laboratorio de Hidráulica. Algunos de ellos representativos en la historia de la ciudad universitaria. Mehmet Charum al respecto.
Y en ese grupo se pueden repasar la historia del campus, empezando por el edificio Insignia, que sea parte de los cuatro primeros edificios emblemáticos que irían a conformar un espacio central, que eran el de arquitectura, hoy el edificio de artes, el de medicina, el de derecho, el de ingeniería y, como remate, el de química.
La década de los 50 tuvo dos sucesos que definirían el carácter de los estudiantes de la Universidad Nacional. Los 10 estudiantes asesinados el 8 y 9 de junio de 1954 y la Revolución Cubana en 1959.
El 8 de junio nos dirigimos al Cementerio Central para conmemorar, como era habitual, la muerte de Gonzalo Bravo Pérez. Allí nos estaban esperando policías. Y cuando volvimos a las residencias estudiantiles, vimos que la universidad estaba militarizada. Un grupo de estudiantes que estaban jugando fútbol le gritaron a unos policías y ahí empezaron las marchas. Y en la calle 26, el primer pelotón asesinó y disparó de un tiro en el cráneo a Uriel Gutiérrez.
Agosto de 1961. Los alemanes del este cierran la frontera con Berlín Oeste. Utilizaron alambre de púas y guardias armados para prohibir el paso a un promedio de 2.000 personas.
El decenio de los 60 tuvo acontecimientos radicales a nivel mundial en todas las esferas de la sociedad. En la Universidad Nacional, las pedradas comienzan a ser parte del escenario estudiantil. La época dorada de la relación entre Estado y universidad se disuelve y la Facultad de Ingeniería se reajusta académicamente.
24 de agosto de 1961, el Hotel Tequendama recibió la celebración del centenario de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.
El decano, Hernando Correal Correal, invitó al presidente Lleras Restrepo, a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Asociación de Ingenieros de la Universidad Nacional. La segunda etapa de la construcción de la ciudad universitaria se da en los años 60 con la puesta en marcha del Plan Cuatrienal de Desarrollo, PCD. Se consolida la idea de la ciudad blanca, conjuntos más o menos uniformes que contrastaban con la idea de edificios sueltos sobre grandes superficies verdes. Vladimiro Camacho, rememorando el campus en 1961.
Bueno, durante mi etapa estudiantil que comenzó en el año de 1961, pues éramos relativamente pocos estudiantes en la universidad. Yo me parece que no pasábamos de 6.000, de manera que había un campus con muchas zonas verdes, se practicaba mucho deporte y teníamos una actividad muy variada. Había un ritmo de estudio considerable, teníamos en ese sentido una ocupación alta, pero también había mucha actividad cultural y también política. Recuerdo muchos eventos en las facultades de Derecho, de Ciencias Sociales, en la cafetería central, exposiciones, conferencias, el concurso anual de oratoria, en fin, una gran cantidad de eventos que hacía que tuviéramos una actividad copada en tiempo, muy interesante, muy formativa, y pues digamos que pasábamos todo el tiempo allí dentro de la universidad.
El ingeniero Hernando Correal Correal, él fue una persona muy visionaria. Siendo decano de la Facultad de Ingeniería, todavía se llamaba Facultad de Matemáticas e Ingeniería, final de la década de los 50. Él se adelantó un poquito en la visión que tenía desde Ingeniería a lo que posteriormente fue la famosa Reforma Patiño del año 64. ¿En qué sentido? Él ya se dio cuenta que el país necesitaba no solamente ingenieros civiles, sino que el desarrollo industrial del país y del mundo estaba exigiendo que hubiera otras especialidades de la ingeniería. Y por eso, en el año de 1961, cuando ya se comenzó a llamar Facultad de Ingeniería, porque ya las matemáticas formalmente se habían ido de la facultad, no como materia que hay que ver, no, obvio que se sigue viendo, sino como una dependencia administrativa, como una unidad académica. En el año 61 se creó la carrera de ingeniería mecánica y se creó la carrera de ingeniería eléctrica el 22 de mayo, y en el desarrollo de esas dos carreras nuevas, obviamente ayudaron mucho los ingenieros civiles, porque no había más. Por ejemplo, en mecánica les dio una mano muy grande y fue su primer director de departamento, Diego López Arango, ingeniero civil, pero los mecánicos lo consideran como una persona que les dio un gran apoyo.
El 18 de agosto de 1965, por petición de los estudiantes de la Facultad de Química, se crea el Departamento de Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
Mayo de 1968 fue un canto a la creatividad en forma de lemas y carteles en las calles de París. Pero Francia no fue el único lugar donde los estudiantes se lanzaban a las calles para realizar modificaciones culturales. América Latina también se sumergió en estas demandas. Simultáneo al movimiento estudiantil, la Facultad de Ingeniería incrementaba sus instalaciones.
Con bastante esfuerzo, y fue bastante lenta y accidentada. En ese momento lo importante dentro de la facultad seguía siendo de todas maneras la ingeniería civil. Entonces a Martin Lutz le tocó pelear para poder lograr que se construyeran los laboratorios. Pues Martin Lutz estuvo desde el 61 hasta el 72 como director de eléctrica y como padrino principal de ingeniería mecánica. Desde bastante temprano, Fondo Especial de las Naciones Unidas se había comprometido en la construcción de un edificio para esos laboratorios en 1964, pero solamente hasta 1968 se logró que se terminara ese edificio.
En los dos siguientes años, 1969 y 1970, en el proyecto de expansión de la sede de Bogotá, el edificio 453 es una realidad. A continuación, Marcelo Riveros.
Y el edificio 453, llamado Aulas de Ingeniería, fue construido dentro de un proyecto de ampliación y expansión de la sede de Bogotá, y que ya el edificio 401 y el edificio del Instituto de Ensayos e Investigación y el edificio de hidráulica y de laboratorio de ensayos hidráulicos ya no daban cabida, se necesitaban muchos más edificios para tener aulas, auditorios y oficinas de profesores. Luego de la, digamos, nacimiento de nuevas carreras en la década de los 60. Entonces, el proyecto del edificio 453 termina más o menos en 1970 y se termina de inaugurar este edificio. Yo tomé la mayoría de mis cursos al comienzo de mi carrera en el 401, pero al final de mi carrera, yo me gradué en el 74, tomé mis cursos en el edificio 453, aulas de ingeniería.
25 de enero de 1971. Los profesores de la Universidad del Valle se declaran en paro. 7 de febrero de 1971. La Universidad Tecnológica de Pereira decretó paro. 19 de febrero de 1971. La Universidad de Antioquia se suma al paro y los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander se enfrentan a la policía.
Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema. Gente, gente. Tu bandera es mi bandera.
La solidaridad entre estudiantes y universidades fue el rasgo característico de la década de los 70, un periodo de efervescencias políticas con tres antecedentes: el Plan Básico de Educación Superior, la cobertura universitaria y la formación del Frente Nacional.
La movilización estudiantil de los 70 sobrecogió la realización del sueño de los profesores de Ingeniería Química, un laboratorio funcional fuera del edificio de Química. Aquí, Pablo Narváez.
El laboratorio de ingeniería química fue diseñado entre finales de la década de los 70, principios de la década de los 80. Y una característica muy importante es que, a pesar de que pasaron 40 años de su diseño, sigue siendo funcional. Los profesores que lo diseñaron, porque fueron profesores, lo hicieron con una visión de futuro. El laboratorio, pues, a pesar de los 40 años y de que el número de estudiantes ha crecido mucho, sigue siendo útil por esa visión de esos profesores. Además, fue pensado en grande. En el momento en que se construyó y se arrancó el laboratorio estaba vacío, y cuando yo estudié en el 95 también estaba vacío, había unos pocos equipos, pero se fue llenando y el diseño mismo dio la posibilidad de suministrar los servicios, de tener las instalaciones de soporte para todos los equipos y todos los laboratorios que tiene el Laboratorio de Ingeniería Química. El Laboratorio de Ingeniería Química son 10 laboratorios, el principal es la planta piloto. Lo diseñaron armonizándolo con el edificio nuevo. Entonces, si ustedes ven, es como una continuación del edificio de aulas de ingeniería y una continuación de los laboratorios de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. Entonces, el laboratorio no rompe con el esquema arquitectónico de ese conjunto de edificios.
La Ciudad Blanca sirvió de lienzo para las consignas estudiantiles. Sin embargo, el Laboratorio de Ingeniería Química es un edificio cuidado y protegido por sus estudiantes.
Lo hace particular es la gente que está ahí, que es de Ingeniería Química, los profesores, los estudiantes, y eso le da esa característica a un laboratorio que tiene como una personalidad. El laboratorio nunca se bloquea. El laboratorio, una vez trataron de bloquearlo, pero no duró ni una mañana bloqueado. Entonces yo creo que es más la gente lo que hace que el laboratorio sea acogedor. Antes, por ejemplo, la gente prefería ir al baño de los laboratorios de ingeniería química. Ahora los baños de la facultad todos son muy, muy buenos, o sea, son unos baños excelentes. Todos, ¿no es cierto? Todos. Yo creo que ya todos están en muy buena condición, pero antes no. Entonces la gente prefería ir al baño al laboratorio de ingeniería química, y en ese tiempo, como había pocas cosas, entonces no había tanta seguridad, tanto industrial, o sea, desde el punto de vista de la seguridad química como la seguridad física del edificio, pues se podía entrar a los baños que están dentro del laboratorio. Ahora los baños son de uso exclusivo de la gente que está en el laboratorio.
Arquitectónicamente, ¿cuál es la concordancia con la ciudad universitaria?
Yo creo que la universidad tiene unos edificios de una época, de la primera mitad del siglo XX, y después vinieron otros edificios en la década de los 70, como el edificio de aulas y los edificios de laboratorios de eléctrica y mecánica. el laboratorio entra en el medio de esos dos edificios que ya tenían unas características arquitectónicas, y el laboratorio armoniza con los dos. Si ustedes se van a la terraza del edificio de ciencia y tecnología, pueden ver de lo que estoy hablando. Entonces el edificio 453 tiene una punta de las tejas donde termina y después cae. Desde esa terraza uno ve que el arquitecto Camilo armonizó el edificio 454 con el edificio 453.
Beatriz Durán es la primera mujer decana en la Facultad de Ingeniería desde 1990 hasta 1994.
A pesar de los edificios otorgados en la reestructuración de la universidad en mano de Marco Palacios en 1984, fue hasta la decanatura de Diego Hernández Lozada 2006-2012 que se amplió la planta física con dos edificios más, el CIT 2008 y el CADE.
Construyó el edificio de ciencia y tecnología. Cuando llego a la decanatura, los planos del edificio y toda la licencia estaban completas, faltaba solamente la financiación. Yo había tenido la oportunidad de trabajar para una de las empresas del egresado de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero civil Luis Carlos Sarmiento Angulo. Me acerqué a él y le dije pues que teníamos este proyecto, le mostré no solamente el proyecto sino también todos los logros que ha hecho la facultad durante toda su trayectoria. Él quedó muy contento con el proyecto y nos ofreció desde luego financiar todo lo que fue la construcción. Eso fue un modelo donde le entregamos a él mediante una escritura pública el lote donde se construyó, y él nos retornaba esa inversión que fue alrededor de los 18 mil millones de pesos, la cual fue inaugurada en el mes de octubre de 2008. Nosotros teníamos el compromiso de hacer la dotación tanto para el tema de mobiliario, para los salones, para las bibliotecas, y algo muy importante en este edificio emblemático es que se construye la biblioteca que une a las becas de las facultades de ciencias y de ingeniería, y pues es un edificio con toda la tecnología que nos permite poder desarrollar toda esta pedagogía de vanguardia utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
¿Y respecto al CADE?
Necesitábamos poder modernizar y actualizar el edificio insignia 401, o como se llamaba cariñosamente en esa época, el edificio viejo, modernizarlo porque es un edificio de bien de interés cultural de orden nacional, pero lo que era el segundo piso de ese edificio, los salones habían sido, digamos, utilizados o venían siendo utilizados para áreas administrativas e incluso unas del primer piso. Entonces necesitábamos primero, para poder hacer la modernización, pues sacar esas zonas administrativas de ahí del edificio, y segundo, reemplazarlas porque ese edificio necesitaba retomarse la vocación de docencia que se tenía. Vamos con los profesores, pues hacer los diseños, con los egresados, gestionar una fiducia de donaciones, primera vez que se utiliza esa figura en Colombia, y logramos, digamos, conseguir a través de los egresados que se pudiera hacer todo el tema de reforzamiento. Ya la modernización, pues nosotros contábamos también con unos recursos ahorrados que se genera la propia facultad, y logramos hacer la modernización de ese edificio.
2014. En la decanatura de José Ismael Peña se reinaugura el edificio insignia.
Terminamos con la reinauguración del edificio 401 y así la revisión arquitectónica de los 160 años de la Facultad de Ingeniería. Preproducción, María Fernanda Bastidas, Daniel Terán y Joana Méndez. Producción, María Fernanda Bastidas, Daniel Terán y Joana Méndez. Libretos, Joana Méndez. Edición, Joana Méndez. Sugerencias y comentarios al Facebook Ingeniería y Nación o al correo institucional ingenacion@unal.edu.co. Radio UNAL, 30 años.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.